Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Gobierno y la Generalitat Valenciana siguen enzarzados en un rifirrafe en el que se echan las culpas los unos a los otros de la catástrofe que produjo la Dana el pasado 29 de octubre. Prácticamente 10 días después, aún no se sabe qué y sobre todo quién falló en las horas más importantes. Alberto Escalante.
La polémica del día pasa por las declaraciones de la consejera de Justicia. Dice que a las 8 de la tarde un técnico les informó de que existía un mecanismo de alertas ciudadanas a los teléfonos móviles. Esta noche, ella misma se ha explicado en redes sociales. Asegura que, por supuesto, conocía ese sistema, pero que no está arreglado todavía legalmente en la Comunidad Valenciana y que era la primera vez que se iba a utilizar. Se remite, además, a otras declaraciones de ella misma esta mañana con los compañeros de COPE Valencia.
Es en ese momento cuando un técnico propone el envío del SALER. Si se rompía la presa, la inundación, si ya ha sido catastrófica, hubiese sido apocalíptica. Y en ese momento es cuando un técnico, no un político, porque ningún político toma decisiones sin que un técnico lo proponga, enviamos ese SALER.
En el PP defienden la gestión de Mazón, pero se remiten a las explicaciones que él mismo dé dentro de unos días en las Cortes Valencianas. De momento se espera que participe en la videoconferencia de urgencia que Feijó ha convocado con todos sus líderes autonómicos.
Y en Estados Unidos, Donald Trump está empezando a diseñar el equipo que le asesorará en la Casa Blanca. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Pese a que el regreso del republicano a esta casa no será hasta el próximo 20 de enero, son varios los nombres que apuntan a situarse en el equipo de Trump.
Una decisión sobre quién serán los miembros del gabinete de Trump que se lleva gestando desde el miércoles. Por el momento está confirmado la presencia de Susie Wiles, la directora en la sombra de la campaña electoral de Donald Trump, como jefa de gabinete en la Casa Blanca. Es uno de los cargos más importantes de la administración estadounidense, encargado además de coordinar a los demás miembros del gabinete presidencial. Para el puesto de secretario de Estado, según el Washington Post, se apuntaría a Marco Rubio, senador republicano de origen cubano, que tuvo mucha influencia en la política hacia Latinoamérica durante el primer mandato del presidente republicano, aunque también en el puesto se podría decantar por el exdirector de Inteligencia Nacional Rick Grenell, muy cercano a Trump y antiguo embajador en Alemania entre 2018 y 2020. Otros hombres fuertes, Elon Musk, que ha apoyado activamente al presidente republicano durante toda su campaña electoral, al cual le interesa tener cerca a Trump para el recorte del gasto público desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental, mientras que Musk recibiría contratos multimillonarios para su empresa de satélites por parte del Departamento de Defensa. Entre los cargos también se señala a Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente JFK, al cual Trump ya dejó caer en algunas de sus intervenciones públicas, que iría al Departamento de Sanidad a pesar de que este personaje ya haya sido reconocido como un antivacunas. Por otro lado, este jueves se ha planteado algunos de los decretos de la administración Trump, como el cierre de fronteras con México, del que aún no se saben detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este viernes pasa a disposición judicial el segundo asesino de Borja, el hermano de la que fuera dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís. Fue tiroteado hace 5 meses. Su asesino era uno de los objetivos prioritarios de la policía. De momento, sigue sin estar claro el móvil del crimen, Juan Baño.
Ismael, 18 años, es considerado presuntamente autor material de los disparos que acabaron con la vida de Borja, hermano de Begoña Villacís, quien fuera vicealcaldesa de la capital de España. Acaban de cumplirse 5 meses de aquel asesinato. La víctima fue literalmente acribillada en un descampado no lejos de la ciudad. Instantes después fue detenida María José, matriarca del clan de los Vargas en Toledo. Conducía el coche desde el que partieron los tiros. En unas horas caía en Yuncos, Toledo, su hijo Kevin, como ocupante también de aquel vehículo y uno de los presuntos autores materiales del crimen. Realizaron una docena de disparos con 2 armas. Junto a Kevin fue detenido un joven también llamado Ismael, como el ahora arrestado, y también marroquí como este. Coincidencias que confundieron a más de uno. Sin embargo, aquel detenido no era autor del crimen, sino un presunto compinche de Kevin, que quedó en libertad. Los investigadores intentaron mantener la confusión sin aclarar que se buscaba a este segundo Ismael para así facilitar su arresto. Ese momento se ha hecho esperar y ahora ha caído en Getafe, donde estaba indocumentado, para dificultar la detención.
Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestra app y en cope.es, desde donde puedes también ayudar a los afectados por la catástrofe de Valencia en la campaña que desde COPE estamos realizando junto a Caritas. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la radio poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y cambiamos ya el registro. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este viernes es 8 de noviembre del año 2024. Aquí llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada acompañándote y tenemos previsto hacerlo las próximas 2 horas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué cosas vamos a hablar con los ponedores.
Pues fíjate, vamos a conocer una biblioteca muy especial, y es que hay pueblos que encuentran en los libros un reclamo para que sus habitantes se sigan encontrando. También vamos a conocer la historia de una campeona a la que no le hace falta respirar para traerse a España una medalla.
Enseguida conoceremos estas historias, pero es hora de que también nos des la información del tiempo. Como es viernes, tenemos que conocer también la del fin de semana. ¿Cómo se plantea la cosa?
Se prevé la entrada de un frente atlántico por el oeste peninsular, con aumento de nubosidad y precipitaciones en Galicia y Cantábrico Occidental, sin descartar otras zonas de Castilla y León. La posibilidad de chubascos crece en el área mediterránea, que a primeras horas del día pueden ir acompañados de tormenta en el este de Baleares y pudiendo ser localmente fuertes en puntos de Girona y Barcelona. Vientos de componente norte en Galicia y con intervalos fuertes en litorales en el Cantábrico. Vientos de componente este y norte en el área mediterránea. Los vientos en Canarias serán también de componente este. En cuanto a las temperaturas, tienden a aumentar en Canarias, con valores por encima de los normales en estas fechas, llegando a superar el grado y medio a estas alturas respecto al año pasado, y descenderán en Galicia, mientras aumentan en Cataluña y Baleares. Córdoba y Granada con 24 en la península y Las Palmas de Gran Canaria con 31 en las Islas Canarias marcarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, en descenso en Galicia y mitad este, sin grandes cambios en el resto. Palencia, con 6 grados, registrará las temperaturas más bajas. De cara al fin de semana, las temperaturas serán similares al día mañana viernes, pero no se descartan precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Pirineos, este de Cataluña y nordeste de Baleares.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo y ahora escuchamos a los ponedores que nos han dejado mensajes en el 662-942-605. Son las placas que queremos que nos envíes, bueno, pues contándonos un poco quién eres, dónde te encuentras, qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas, por qué lo haces, por qué te gusta poniendo las calles. Vamos a escuchar algunos mensajes que nos han mandado.
Días, Pulpo. Vicente de Gatoa. Vamos a ver. Sobre todo, mi más sentido pésame para los familiares de los fallecidos y amigos y toda la gente conocida de esto de Valencia de la Lana. Vaya tela, la que hay formada. Vamos a ver. Yo quiero decir de que, bueno, estuve el fin de semana pasado, voy a estar con el camión, si no pasa nada, a ver si lo podemos gestionar eso. Y bueno, después de esto, por decir que eso, que ánimo y hacia adelante. Y la verdad es que esto es alucinante, alucinante, toda la gente, todos los voluntarios que hay por aquí y cómo se ha tirado la gente, porque gracias a todos los voluntarios se está sacando el fango, los trastos, todo, vaya. Vaya tela. Oye, pues muchas gracias a todo el mundo. No puedo decir lo mismo de las autoridades. De los políticos, vamos, las autoridades, no, de los políticos. No se puede decir lo mismo, que les ha sobrepasado todo. Porque esto hay que coger, el toro hay que cogerlo por los cuernos. Y esta gente lo ha estado toreando, no lo ha cogido por los cuernos. Vale, pues eso. Y ante todo, pues que ya viene. Tiri, 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 y la vida sigue. Adelante.
Hola, Pulpo. Buenas noches, buenas madrugadas. Estoy poniendo las calles en Atenas. Estoy aquí 4 días con dos amigos, pero resulta que duermo bastante poco. En España os escucho a vosotros, pero ahora por la mañana me levanto temprano y me voy por aquí a dar una vuelta por Atenas. La verdad es que es una ciudad fascinante. Hay muchas complicaciones en una parte de Atenas y por otro lado y estoy poniendo las calles aquí en Atenas por ti, Pulpo. Por ti, Pulpo. Espero que mañana venga, mañana por la mañana escuchamos de nuevo el Pulpo.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Son las placas que nos mandáis al WhatsApp. Ahora sí, tengo que decir que si me estás escuchando es porque eres a las 4 y 9 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y leyendo lo que veían en la televisión los ponedores y lo que ven actualmente con los jóvenes, pues Adriano cuenta que los debates y que cuando era más niño veía Barrio Sésamo, o Pilar Fon, que reconoce que algunas veces le gusta ver en familia Pasapalabra. De esto estamos hablando hoy, enseguida te leemos.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Y 13 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo, por ejemplo, el mensaje de María del Mar que dice, vamos a ver, Bea, es que lo de la tele en general, al menos a su entender, es patética. Yo programas no me gustan. Veo series y películas, eso sí, y lo hago además en una plataforma bastante barata. No tiene, lo mismo no tienen las plataformas, que hay algunas que están muy bien, la verdad. Tienen menos contenido nuevo, pero tienen muchas cosas antiguas y hay veces que merece la pena. Nos cuenta María del Carmen que ella es más de radio, que escucha en varias emisoras las noticias y que últimamente la que menos, la de Radio Televisión Española, porque me empieza a dar grima. ¿Qué más cuentan los ponedores, Borja?
Javier Ramírez dice que con sus padres veía un 2-3, con su hijo el Grand Prix y luego Cuéntame hasta que murió Antonio Alcántara, porque la serie carecía de interés para él. Lola de España dice, veíamos Heidi, Marco y un poco después Historias para no dormir. Sin haber tanta oferta, todos veíamos lo mismo en familia. Ángela Romero dice, a nosotros nos gusta ver Cifras y Letras de Televisión Española 2, mientras cenamos y competimos entre nosotros. También, sobre todo, Pasapalabra. Miguel Ángel Hornillo, El Coche Fantástico, El Equipo A, luego ya en tema concursos, 1-2-3, El Precio Justo de Joaquín Prat.
Claro, El Precio Justo, anda que no lo he visto yo, El Precio Justo de niña, lo echaban por la tarde. Y era divertidísimo, la verdad. Y te permitía jugar desde casa, porque tú andabas también a ver si adivinabas el precio. Era divertido. Ese tampoco te suena, ¿no, Borja?
Sí, me suena, pero...
A ver. Jugar. Esto a ti se te...
El que a jugar, a mí me gusta ser más la banca.
A jugar, esto así no...
Yo prefiero la banca que siempre gana, entonces siempre ahí retiras un poquito.
Es que no sabe ni de lo que le estoy hablando, ponedores.
A ver, a mí me sorprende que haya ponedores que estén diciendo que en su infancia, cuando ves las fotos que tienen de perfil, que me digan Heidi o Marco que las he visto yo con 10 años.
Sí, pero
y
porque,
tengo 26.
No, pero porque tú las has visto revisionadas, porque Heidi, si no me equivoco, creo que se estrenó en el 75, creo, en el 76 se estrenó Heidi.
Pero hay series y hay cosas que...
No, pero Heidi se estrenó en el 75. Bueno. 76, 77, por ahí sería... Por ahí andaba, en el 74. Que sí, que sí. ¿Tú has visto D'Artagnan?
También.
¿Los mosqueperros?
Todo.
Esa es del 81.
Yo lo he llegado a ver.
Claro, pero eso no...
Joven.
Ya, claro, pero porque las volvían a poner, porque eran buenísimas. Ya no hacen series como las de antes. Esto es tan de persona mayor que me encanta esa frase. Ya no hacen series de dibujos como las de antes.
Pues...
A mí me gusta mucho, ¿sabes cuál veo yo en familia ahora? Bluey. Que esa es actual y me encanta verla con mis hijos. Divertidísima. El padre es un cachondo mental.
Y es que ya te digo que yo suelo alternar, ¿no?, con castellano, inglés, inglés, castellano. Me decanto más por las series inglesas, americanas y demás. Pero yo con lo que no concuerdo en absoluto es con el tópico este de los jóvenes, el tema de las televisiones, los móviles, las series, ta, ta, ta. Si al final todos recurrimos a lo mismo, somos personas. O sea que...
Sí, vamos, se va evolucionando y vamos haciendo todos lo mismo. Carmelo me ha hecho mucha gracia. Dice, mi mujer y yo vemos series de Netflix, nos gustan también las películas, también vemos el telediario para mantenernos informados. Dice, y luego yo, en plan hobby, ya oigo la radio, que me encanta, y ella, sin embargo, ve programas de limpieza de jardines y de desatascamiento de tuberías grandes, que esto es como lo de mi marido cuando ve el forjado a fuego y cosas así. Te digo, ¿pero por qué estás viendo eso? Y dice, bueno, es que está muy divertido, muy entretenido.
Es que el saber no quita lugar.
No, desde luego, y luego él sabe cosas de cómo se hacen las espadas. A mí es una cosa que me resulta muy curiosa. Bueno, también tenemos en el WhatsApp 662-942-605 notas de voz que nos mandan los ponedores hablándonos del tema del día.
Buenas noches, ponedores. Pues para mí mi programa favorito de niño e incluso ahora, porque lo echo muchísimo de menos, era El Hombre y la Tierra. Cómo desmenuzaba los temas. Igualito que vosotros, el pulpo y compañía, como cuando desmenuzáis ahí todos los temas que tratáis, ¿eh? Qué bien lo hacía el señor Félix Rodríguez de la Fuente y qué pena me dio cuando se cayó el avión y murió. Era ahí un crío. Bueno, ponedores, muchas gracias y a seguir así.
La verdad es que sí, porque Félix Rodríguez de la Fuente pues era un ser entrañable al que se le tenía mucho cariño y todo lo que nos enseñó con esa serie fantástica que efectivamente continuamos viendo a día de hoy. ¿Esa también es de las que has revisionado o no?
No, esa no.
No.
Yo, bueno...
No eres tanto de animalicos.
No, sí, pero bueno, en mi caso era... A ver, yo soy más de animalicos, pero de práctico. Yo los tengo animales.
El lobo.
Está bien ir al campo los domingos, pero dice, joder, es que la naturaleza a mí me llena. Bueno, sí. Sí, para las fotos, para el libro está bien. Pero bueno, hay que llevarlo
a la
práctica.
¿No te gusta ir a por setas? A mí es una cosa que me encanta.
No, es que no. O sea,
al campo, no todo.
No le encuentro la, no sé, la gracia, por decirlo de algún modo. O sea, a mí el senderismo me encanta, pero es ir a hacer senderismo.
Ya. No ir a buscar setas.
No, porque fuera parte de ello, que luego yo no lo voy a consumir. Es como ir a pescar. Ya. Los metes ahí en la cubitera con el agua y tal, y los vuelves a echar y dices, ¿y para eso te has tirado 8 horas?
Ya, pero hay gente que le encanta, le resulta relajante el tema de la pesca.
El tiempo es oro, o sea, que es que tampoco estamos para tirarlo.
Que tienes más cosas que hacer. Oye, tenemos otro mensaje de WhatsApp, a ver qué dice.
Hola, buenos días. Aquí escuchándolos, soy de Colombia, trabajando el Uber en las calles de Málaga. Yo de chiquito en Colombia veía un programa muy famoso que se llamaba El Chavo del 8. O Chespirito, no sé cómo se conocía aquí. Un saludo, un abrazo.
No me simpatizas para nada. El Chavo del 8. Qué divertido era.
No sé.
Eso llegó también a España.
Yo lo he escuchado en varias ocasiones, pues
a gente
hispanoparlante.
Sí, a ti te suena todo.
Hombre, claro, a ver, tampoco lo voy a visionar. O sea, si te digo todo lo que iba a la semana, la gente alucinaría todo lo que veo.
Era muy divertido. Yo tenía un amigo que le encantaba. Yo lo veía, pero de vez en cuando, no ha sido de mis programas favoritos. Era divertido, eso sí. Pero me encantaba mi amigo porque él se sabía todos los dichos. Del Chavo del 8, todos los repetía. Los chistes, todos también. Increíble. Y hay otro mensaje.
Buenas noches, ponedores. Aquí un ponedor en la rueda, De carretera, vamos, vamos como todas las noches viajando un poquillo. Nada, respecto a la pregunta de hoy, pues bueno, yo en mis tiempos pues veía con la familia la serie de La Casa de la Pradera, las películas de Tarzán, Ortho Way, y bueno, cosas de esas de aquellos años. Y el 1, 2, 3, que se echa mucho de menos. Venga, a pasar buena noche, venga, soy Cefe y soy ponedor. Gracias, hasta luego.
Del mismo de La Casa de la Pradera, creo que era Carretera al Cielo o Autopista, Autopista hacia el Cielo. Que era en Landon, claro, y entonces, y la de Autopista hacia el Cielo, yo me la he visto mucho. En casa de mis abuelos, pero yo era bien pequeñita y la ponían, yo creo que eran los sábados por la mañana, y hacían ahí como, ponían varias, ponían en Bonanza, Autopista, las ponían seguidas el sábado por la mañana. Y eran, bueno, me hace gracia el recordarlo ahora, tú imagínate. ¿Qué series, eh? ¿Qué series?
Yo, en el caso del tema de La Casa de la Pradera, yo recuerdo un año en el que la cuadrilla de mis padres y tal, bajamos disfrazados de La Casa de la Pradera.
¿Los hicieron?
Sí, estuvimos, y de mineros y todo. O sea, yo recuerdo la canción esa de la de Soy Minero, esta que no me acuerdo ahora quién la cantaba. Pero
eso
tenemos,
es Antonio Molina.
Yo tenía 10, 11 años y bajamos, yeah. Competimos en varias localidades, nos llevamos buenos premios, pero yo, sinceramente, hoy estoy indignado con los ponedores.
¿Por qué?
Porque luego escuchamos este debate de que si Vinicius Rodrigo en el Balón de Oro, porque no apostamos por el producto nacional, y hoy tampoco lo estamos haciendo. Esas pedazos de series que tenemos, aquí no hay quien viva. Es que dices, luego te vas por ahí y dices, es que como en España ningún lado, es que como la cocina española ninguna.
No, hombre,
y como las series españolas
ahí,
tampoco.
Pero tú has dicho, hay varias de españolas.
Pero muy pocas. Aquí
la
no hay
Historias para no dormir es española.
Y Aquí no hay quien viva es la mejor que ha habido. Es la mejor serie.
Bueno, a mí también me gusta. Aquí no hay quien viva, muy divertida. Bueno, de esto estamos hablando hoy en Facebook, el 662942605, para que nos podáis dejar también las notas de voz. Y ahora vamos a hablar de un sitio muy especial. Tan especial que en el siglo XIII era un pajar y hoy es una biblioteca. Os voy a contar hoy una historia de generosidad. Nos vamos hasta el año 2015, cuando el alcalde de Esgos, Mario Rodríguez, buscaba financiación para restaurar un pajar tras la donación que hizo la vecina Lourdes Parada. Su objetivo era construir una biblioteca más grande, la del concello se quedaba pequeña. ¿Y lo consiguió?
Junta como a Diputación, oye, pues colaboraron con 50%, eran 200.000 euros, 100.000 la Diputación, 100.000 la Junta y 20.000 el Concello, que era que ben poco puxemos, ¿no?
Esto ocurría en el año 2015 y ahora, con el sonido de las gaitas de la banda de Esgos, nos tenemos que ir al 26 de octubre de este año. Lourdes Parada descubrió ese día la placa del nombre de la biblioteca y agradeció a las autoridades su presencia y también agradeció al alcalde que mantuviera la promesa de poner el nombre de su padre a esta biblioteca, Delio Parada Carballo. Su padre y 5 hermanos vivieron allí. Era una familia que quería mucho al pueblo.
Familia, todo se lo merecía, porque mis tías siempre quisieron mucho al pueblo. Mi tío Pepe también se volcaba por él, que fue militar. Y sobre todo mi tío, el mayor, que era médico, y murió en la gripe el 18, curando precisamente a los enfermos de todo el contorno. Y era muy, vamos, debió de ser muy bueno, porque yo, que era muy amiga de la hermana de Mario, la Mari, y estábamos en la tienda muchas veces en el comercio que tenía su abuelo, su padre, mejor dicho. Y venía la gente de la montaña y no hacía más que hablar de maravillas de mi tío. A lo mejor se lo merecía muchísimo, porque además él era muy, muy bueno. Y cuando iba a atender una parturienta le llevaba de regalo un juego de cama. Eso me lo contaban las señoras allí cuando bajaban a la tienda. A lo que conversamos de tu abuelo.
Su padre murió cuando ella tenía 6 años. En el último tramo de su enfermedad pasaba muchos días allí. Ella recuerda que en sus últimos días fue muy feliz en Esgos.
Pero bueno, yo solo quiero el nombre de mi padre, porque mi padre se murió cuando éramos muy pequeñitos y nos dejó un recuerdo imborrable. Y yo recuerdo cuando vino aquí enfermo, que yo era muy pequeñita, tenía 6 años, y se me acuerda cuando subía por las escaleras de su casa al llegar allí, la alegría que venía tan grande de estar en su pueblo. Entonces, pues eso es el nombre, y vuelvo a darle gracias a Mario por haberle respetado mi deseo.
Al acto también asistió el arquitecto César Portela, un arquitecto gallego que tiene, entre otros premios, el Premio Nacional de Arquitectura. Él ha sabido conservar la parte exterior y además ha logrado hacer una rehabilitación ejemplar de un bien patrimonial. En su interior, además, se ha establecido un espacio accesible para todos los usuarios donde fomentar el hábito de la lectura. Resaltó la generosidad de Lourdes y el valor de la cultura como lugar de encuentro.
Mientras mucha gente perde el tiempo con papeles que se le caen a las casas que tenga, propiedad, que no las puede utilizar, él hizo esta donación, que es un ejemplo de lo que hay que hacer. Igual que por ahí andan todos haciendo guerras por medio mundo adiante, nos nos dedicamos a no destruir, sino a todo lo contrario, a construir una cosa donde se puedan convivir las letras, las palabras, los nenos, los mayores, un sitio para la cultura, no centro de eso.
Los vecinos allí se han mostrado muy agradecidos por la nueva biblioteca. Han visto cómo ha sido la reconstrucción y agradecen que se haya mantenido la estructura del pajar.
Fue una donación que todos, de los que todos le estamos muy agradecidos, porque poca gente tiene un detalle de esos. Luego el arquitecto que hizo el proyecto de la restauración es un hombre con un gusto extraordinario, porque por fuera sigue como si fuese el pajar que siempre existió.
También ha mostrado su alegría por la nueva biblioteca. Escuchamos a la farmacéutica del pueblo, a Maricruz, y a otra de sus vecinas, a María Teresa.
Ha dado fruto a una magnífica biblioteca de la que nos sentimos tremendamente orgullosos. Mi más sincera enhorabuena a todos los que han hecho posible este proyecto. Y muchas gracias.
Un acto precioso, lleno de emoción, porque la generosidad de Lourdes Parada se plasmó en un singular espacio cultural, gracias al magnífico trabajo del arquitecto que dio forma a un antiguo pajar sin desvirtuar su origen. Los ciudadanos de Esgos estamos orgullosos de tener una biblioteca única y ejemplar. Gracias a todos los que han hecho posible esta maravillosa obra social y cultural. Ahora ya podemos decir, nos vemos en la biblioteca de Elio Parada.
Ahora vamos a centrarnos en la biblioteca. El local se abrió en 1997, aunque no fue hasta 2009 cuando se empezó a abrir de manera ininterrumpida. Tiene 206 usuarios. El más joven se llama Martín, al que le hicieron el carné con apenas 12 días de vida y hoy tiene 6 meses. Y el mayor, Moncho, con 86 años. El número de préstamos se incrementa cada año en un 12% aproximadamente. En 2023 prestaron 628 libros y en lo que va de 2024 ya llevan 706 préstamos. Así es un día en la biblioteca.
María, tengo que hacer un examen de gallego, las interrogativas y exclamativas y enunciativas.
Hola María, vengo a devolver estos libros.
Hola María, mira, necesito unos libros para el instituto, ¿me los podrías conseguir?
La biblioteca recibió el Premio Nacional del Ministerio de Cultura para proyectos de animación a la lectura en bibliotecas de 2018. Además del préstamo de libros, ofrecen internet gratis, ordenadores de uso público, impresión de documentos, juegos, prensa diaria. También organizan cursos y talleres infantiles y para adultos, presentaciones de libros, cuentacuentos y celebran la conmemoración de días especiales como el Día del Libro, de las Letras Gallegas, el Día de la Mujer. El alma de la biblioteca es María Bouza, quien también recibió su homenaje este día, el día de la inauguración oficial. El alcalde Mario Rodríguez pidió un aplauso especial por su dedicación.
El alma de la biblioteca también tiene que ser la persona que esté levando a la biblioteca, leva a Cristiano, María, creo. Sinceramente, solo ver los rapaces que te quieren tanto, que están tan a gusto, que Dios mío querido, eres María única. Te lo digo y el deber es que tenemos que darte un aplauso de todo el pueblo, de las autoridades.
Ya veis, ponedores, una historia de generosidad. La biblioteca Delio Parada Carballo es un espacio para la cultura y el encuentro. Lo que fue un pajar en el siglo XIII, hoy es una biblioteca con muchísima luz. 4:29 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Buena madre y era esposa, ven.
devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, ha sido a los sepelios de muy negros ludos ellos, el sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en el parque de
...4:32 de la mañana, escuchando a Parrita con esta versión de Dama, Dama, y escuchando también algunos mensajes que nos dejáis los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605... ya sabes, estoy hablando de televisión en familia.
Buenas ponedores, aquí estamos haciendo kilómetros. Pues había muchas series que me gustaban, sobre todo El Equipo A, El Coche Fantástico, El Trueno Azul, y había una serie española que me encantaba mucho, que era La Segunda Oportunidad. Venga, ponedores, a disfrutarlo.
¿Ves? Otra serie española que dices tú que no salen. Segunda Oportunidad.
Yo ya no hablo.
Tenemos otro mensaje.
Hola Pulpo y Bea, muy buenos días, saludándolos desde aquí. Lamentablemente es un poco dolido por lo que ha pasado en Valencia, pues precisamente ahora mismo estoy pasando por Valencia. Yo soy del 77, pero uno de los programas favoritos que lo veía eran Los Tres Chiflados, con Jay, Larry y Moe, y en blanco y negro. Luego hay otro, El Auto Fantástico y cosas así, pero decirle, felicitarles por el hermoso programa. Realmente hoy han dado con la tecla, porque para mí Jané es una de las mujeres de las que vivo eternamente enamorado. Una mujer muy bella, vaya, en todo sentido.
Nos alegramos, muchísimas gracias. Y es verdad que de vez en cuando recuperar la historia de estos grandes artistas españoles que están un poco olvidados, pues no viene mal. Así llegamos a las 4:34 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles y vamos a hablar de todo lo que nos ocupa en estos días, lo relacionado con las víctimas de la Dana, que es lo más importante para nosotros. Por eso vamos a recordar lo que contábamos en nuestro temazo del pasado martes.
Cierto es que la radio es un servicio público, es un servicio público de información y también de ayuda. Y así lo asumimos aquí, en Poniendo las Calles. Así que vamos a comenzar nuestro programa de hoy con información de primera mano y también información segura. Ahí está Mar Gómez, escritora, física, meteoróloga del tiempo.es. Buenas noches, Mar.
Muy buenas noches, Pulpo.
Mar, quiero aprovechar que estés aquí con nosotros un día más, Poniendo las Calles, ya desde hace muchos años. Hemos aprendido mucho del tiempo, de entendernos con el tiempo, del clima, de las cosas que nos suceden por ahí arriba y las consecuencias que nos traen por aquí abajo. Y lo primero que quiero hacer es públicamente darte las gracias, Mar, porque siempre has trabajado de una manera impecable en este programa de radio. Y lo que quiero hacer es que extiendas el agradecimiento a la labor que hacéis los meteorólogos. Siempre es muy útil, siempre es necesaria, pero es que ahora es como mucho más, porque seguimos, Mar, sin entender esta situación. Es nueva para los españoles. Hemos sufrido gotas frías, pero realmente nunca hemos sentido, no hemos padecido nada, es algo que es semejante a lo que hemos vivido. Mar, explícanos qué es una Dana, por qué se ha vivido esto en nuestro país.
Para responderte a esa pregunta, pues ¿qué es una Dana? Pues básicamente es un acrónimo que responde a un concepto que es depresión aislada a niveles altos. Esto, para que nos entendamos, pues es una especie de borrasca que se aísla de la circulación general de la atmósfera con aire frío en su interior y se mueve hacia otros lugares, en este caso hacia nuestro país, donde se han dado una serie de factores para que esto conlleve en la tragedia que ha conllevado, ¿no? En primer lugar, y yo hablo siempre desde el ámbito meteorológico, porque me vas a permitir que en temas de la gestión y demás, pues yo no puedo aportar mi experiencia realmente ahí, pero sí que puedo contaros por qué esas lluvias han tenido este carácter tan sumamente intenso. Y es que se han dado varios factores, pues esa Dana gira en sentido antihorario. Los vientos impulsaban directamente la humedad del Mediterráneo hacia la zona de Valencia, un mar Mediterráneo que está más cálido de lo normal. Esto quiere decir que hay mayor evaporación, mayor humedad, y mayor humedad en nuestra atmósfera significa que esas lluvias pueden adquirir un carácter más torrencial. Además, la Dana se ha quedado muy estática durante muchos días. Esto no es habitual, casi una semana en el mismo sitio. Esto quiere decir que durante todo ese tiempo se han seguido inyectando esos vientos húmedos, aportando humedad a la tormenta. Todo esto combinado con la orografía de la región, esas sierras del interior de Valencia que, digamos, restringían las tormentas a esa zona, y combinado con ese mar caliente y el cambio climático que estamos viviendo, hace que esas lluvias sean más intensas.
Mar, este posiblemente ya han sido alguno de los, bueno, de las justificaciones de por qué ha sido tan extrema, tan devastadora.
Sí, la verdad es que las lluvias torrenciales han tenido un carácter muy, muy intenso. Para que nos hagamos una idea, en algunas zonas ha llovido lo que llueve en todo un año en apenas 12 horas. Las tormentas se quedaron muy estáticas, en menos de 12 horas descargaron una cantidad impresionante de agua. Se ha llegado a alcanzar casi 700 litros por metro cuadrado. El récord de nuestro país está en 800 litros por metro cuadrado en Oliva hace unos años. Pero no solo eso, no solo la intensidad de las precipitaciones, sino el tiempo en el que se han producido. Los restringidas que han estado algunas áreas, porque a pesar de que el daño se extiende por muchos kilómetros cuadrados, ha habido determinadas localidades en las que las trombas de agua han sido impresionantes, el desbordamiento de los ríos. Unimos también que muchas de estas localidades están cercadas de cauces de ríos o construidas en antiguos cauces de ríos, y al final el agua tiende a desaguar por sus cauces naturales, ¿no?
Mar Gómez está poniendo las calles con nosotros un día más. Yo no sé, Mar, si vamos a tener que acostumbrarnos, de un modo repetitivo, ¿no?, a esas alteraciones meteorológicas de ese tipo. No sé si se pueden repetir más danas en el futuro. ¿Lo tenéis controlado eso?
Pues sí, Pulpo, la verdad es que esto es algo que llevamos diciendo los científicos, los meteorólogos, muchos años, no solo en términos de Dana. Llevamos hablando de que los fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más extremos y más intensos, y siempre aludo, pues, por ejemplo, al ejemplo de las olas de calor, ¿no? Siempre hemos tenido olas de calor, pero ahora vemos que son más largas, más frecuentes, más severas. Pasamos veranos casi inmersos en olas de calor. Pues lo mismo ocurre con las danas. Ahora son más frecuentes, tenemos estudios que nos muestran que si comparamos con el periodo 1960-1990, solía haber en Europa en torno a 20-25 danas por año. Ahora mismo hemos pasado a tener 35-40, y no significa que todas esas danas vayan a ser destructivas, ni muchísimo menos, pero si tenemos más danas se incrementa la probabilidad de que estas pues puedan provocar graves daños, sobre todo si le sumamos un mar Mediterráneo que cada vez está más caliente. El mar Mediterráneo ha ascendido de temperatura más de 1,5 grados en los últimos 40 años. Es un mar que se calienta un 20% más rápido que el resto de los mares del planeta. Y esto nos da un combustible extra para que esas tormentas sean más poderosas. En cuanto entra un poquito de aire frío en altura, con un mar Mediterráneo muy caliente, se crea una inestabilidad muy fuerte, unas tormentas muy intensas, y bueno, pues nos vamos a tener que acostumbrar a tener eventos de este tipo.
Tremendo, Mar. Ya para finalizar, hombre, los sistemas de meteorología, cierto es que forman parte de la información de servicio público diaria. Yo creo que son un referente, pero ante la catástrofe, a día de hoy se está como cuestionando la fiabilidad. No sé qué opinas tú ahí, Mar.
Sí, a ver, hemos oído estos días los meteorólogos cosas de todo tipo, ¿no? Yo, por hacer un poco cronología, recuerdo que el viernes 25 ya la Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso especial precisamente por la excepcionalidad de las lluvias. Sí. El mismo martes 29, en torno a 7:30 de la mañana, se emitió ese aviso de nivel rojo, alertando del riesgo. Lo que yo creo que tenemos que reflexionar todos aquí es si realmente a la población le llega el mensaje de que es un aviso de nivel rojo, ¿no?, o que es una alerta de nivel rojo. Yo creo que eso no se ha trasladado bien en ningún momento por parte de todos los que nos dedicamos a esto, y de lo que debe hacer, ¿no?, esa persona, porque una persona recibe esa alerta en su móvil y quizás no sabe ni lo que tiene que hacer. Exacto. O sabe que es un riesgo importante, pero quizás dice, bueno, puedo bajar, ¿no?, a mi garaje a sacar el vehículo. No, hay que trasladar mensajes muy claros para poner a salvo a la población.
Mar Gómez, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Cómo está ella?
Ella está bien, tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa.
Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido.
Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras. Hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Y hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25 años.
Con sus palas
años,
al hombro. Que
con sus palas.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Y a las 4:42 vamos a escuchar la historia de Isabel Sánchez Arán. Ella acaba de regresar del Campeonato Mundial de Apnea con una medalla de bronce y nos ha contado su historia Pilar García Muñiz con la ayuda de Javi Nieves. Lo escuchamos.
¿Alguna vez has intentado contener la respiración bajo el agua durante mucho tiempo? ¿Y cuánto has aguantado? No sé, 15 segundos, 30, un minuto. No es fácil porque enseguida tenemos esa sensación de ahogo, aparece y buscamos desesperadamente sacar la cabeza del agua y volver a respirar. Cuando nos sumergimos bajo el agua, nuestro cuerpo activa automáticamente lo que se conoce como reflejo de inmersión. El ritmo cardíaco se ralentiza, los vasos sanguíneos se estrechan, el bazo se contrae. Dichas reacciones nos ayudan a ahorrar energía cuando el nivel de oxígeno es bajo. Son pocos los humanos capaces de pasar mucho tiempo bajo el mar y a varios metros de profundidad, si acaso los Bajau, una tribu del sureste asiático que puede llegar a aguantar hasta 13 minutos a 60 metros de profundidad. Increíble, ¿verdad? Pues bien, esto que nos resulta inalcanzable para la mayoría de nosotros no es una quimera para la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Tú nunca has soñado que estabas buceando muchísimo tiempo? Yo lo he soñado muchas veces.
¿Sí?
Sí, debajo del agua.
A mí me produce tal agobio que ni sueño eso.
Pues a mí me encanta, me produce una sensación de tranquilidad. La misma, por ejemplo, de cuando veía Avatar 2, que están debajo del agua, y es una sensación de calma. Bueno, pues Pilar, esta persona que vamos a conocer, que se llama Isabel Sánchez Arán, acaba de regresar del Campeonato Mundial de Apnea y ha sido medalla de bronce. Esto es lo último, pero no lo único. Tiene una trayectoria marcada por hitos impresionantes. Isabel ha establecido récords nacionales en apnea estática, donde el control de la respiración y la mente son esenciales. En este mismo campeonato de Grecia ha destacado en la modalidad de inmersión libre, por ejemplo, bajando 86 metros de profundidad y batiendo así el récord de España. E Isabel también llegó al mundo de la apnea por casualidad, porque antes fue instructora de buceo. Así que ella cuenta que la primera vez que lo probó, esto es muy, muy curioso, solo aguantó un minuto. Y luego, claro, va subiendo. Luego dos minutos y ya al final llega a descender 10 metros, se agarra una piedra para mantenerse más tiempo y así, poco a poco, con pequeñas conquistas, se ha convertido en toda una campeona de apnea.
Me vienen, oigo la palabra apnea, profundidades del mar, y me vienen muchas preguntas a la cabeza, Javi. Por ejemplo, ¿qué se siente precisamente en ese silencio abrumador del fondo marino? ¿Cómo consigue aguantar la presión del agua y contener la respiración durante tanto tiempo? Pues se lo vamos a preguntar a ella, nuestra protagonista, Isabel Sánchez Arán. Isabel, bienvenida y enhorabuena por estos últimos hitos.
Hola, Pilar, Javi, muchísimas gracias.
Isabel, vamos a empezar por lo que te ha hecho merecer la medalla de bronce en este campeonato mundial. Lo has conseguido en la prueba de peso constante sin aletas, que es una de las más exigentes a nivel técnico, con un descenso de 57 metros. Para aclararnos, Isabel, ¿en qué consiste exactamente esta prueba?
Bueno, pues el objetivo del peso constante sin aletas es alcanzar la mayor profundidad bajo la superficie del mar con una sola bocanada de aire en los pulmones, sin ayuda de externa de ningún tipo de aleta. Básicamente lo que bajamos es a la braza.
Vale. ¿Y estás cuánto tiempo?
Para hacer 57 metros, unos 3 minutos y algo. No recuerdo ahora exactamente los segundos.
¡Qué barbaridad!
57 metros, bajas con una bocanada de aire, te sumerges y desciendes hasta esa profundidad.
Pues sí, eso es en esencia lo que hacemos. Hay cuatro modalidades. Con aletas, sin aletas, con monoaleta, que es como una especie de cola de delfín. Bueno, es una aleta muy potente que va los dos pies metidos adentro. Y luego hay una cuarta modalidad, que es la inmersión libre, donde escalamos una cuerda, digamos, hacia el fondo del mar y luego subimos.
¿Y cuánta presión has llegado a aguantar bajando tantos metros al fondo del mar?
Pues lo máximo que he bajado han sido 90 metros y a 90 metros tenemos una presión de 10 atmósferas. Para que os hagáis una idea, pues en una rueda de un coche tenemos unos 2.3 bares de presión. La atmósfera y el bar es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el bar es la presión que hay dentro de un recipiente y la atmósfera es una presión ambiental, pero son prácticamente equivalentes. Entonces, imagina, dentro de una rueda hay unos 2.3, depende del coche, pues allá abajo tenemos cerca de los 10.
Isabel, ¿cómo empezaste a hacer apnea?
Bueno, pues os va a sorprender un poco la respuesta, pero yo empecé a practicar apnea por seguridad, para estar más segura en el agua. Como bien habéis comentado, era instructora de buceo con botella y, bueno, por si había algún fallo con el equipo de respiración, saber que tienes ahí un margen de tiempo bajo del agua para poder buscar una solución. Y fue en parte por casualidad, porque donde yo trabajaba, en la isla de Chipre, cerquita había el campeonato del mundo. Y entró un día mi jefe en el trabajo comentando, oye, ¿sabes que hay el campeonato del mundo de apnea aquí cerca? Y fue como, ostras, ¿apnea eso qué es? Y ya me empecé a interesar, ¿no? Bueno, al principio me pareció que estaban todos locos y que era imposible. Pero luego pues me empecé a interesar, vi que era útil aprender unas técnicas básicas y allí se vio que se me daba bien. Y bueno, pues empecé a tirar del hilo y me llevaron a una competición a demostrar a ver hasta dónde podía llegar, porque mi jefe veía que tenía actitudes, pero también tenía miedo, él no sabía hasta dónde, y pensó que, bueno, quizá en una competición podía relacionarme con gente que sabía un poco mejor lo que hacía y que me podían proporcionar la seguridad, y a partir de ahí entré en el mundillo y he seguido progresando hasta el día de hoy.
Y luego, ¿dónde está la clave de poder relajarte, Isabel? Porque, bueno, nos pasa a todos.
Tendrá una técnica, claro.
Claro, esto tiene que ser mucho de mente también, pero mucho de técnica, ¿no? Porque enseguida cuando nos sumergimos nos falta el aire, es que nos agobiamos. ¿Cómo puede el cuerpo relajarse de tal manera que llega hasta esa cifra? 4, 5 minutos, 6 minutos.
Bueno, hay una parte de motivacional, ¿no? De querer aprender, querer indagar por ese camino. Para mí en un principio fue un ejercicio de curiosidad y de confianza, ¿no? Yo confiaba mucho en esas dos personas que me estaban guiando y la curiosidad mía de saber, bueno, he aguantado hasta aquí y ya sé lo que pasa, pues quiero saber qué pasa si aguanto un poco más y un poco más. Y así era como una película donde yo quería seguir descubriendo la siguiente escena. Y luego ya, pues cuando ya entré más deportivamente en serio, sí que viene ya toda la preparación mental, técnica y fisiológica. Como cualquier deporte.
¿Es casi como una meditación? ¿La preparación
sí, la
antes de la apnea?
Es una meditación. Antes, durante y, bueno, casi que después. Sobre todo el antes y el durante. Porque antes de una apnea, pues tienes que preparar el cuerpo para consumir el menor oxígeno posible durante la apnea. Entonces, hay una meditación previa y hay una meditación durante.
Qué bueno.
Digamos que hay que estar en el aquí y en el ahora, porque en el momento que tú ya te proyectas en el futuro, generas ansiedad y el corazón empieza a latir más rápido, el cerebro al final, el cerebro al final es el órgano que más oxígeno consume.
Tienes que tener la mente en blanco.
Una preparación mental muy importante.
Claro.
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero ya sabemos todo que...
Ah, yo sí soy capaz, ¿eh? Yo te digo que soy capaz.
¿Sí?
Vamos, yo tengo la Nothing Box famosa, perfectamente adiestrada.
Sí, pues mira, te invito a que vengas aquí a
que vaya un día, ¿verdad?
Y ver qué rendimiento das.
Oye, a ver si tenemos aquí un apneísta.
No, apneísta no, pero no pensadista. Sí,
¿sí?
Si
yo
quiero.
No. Yo cuando he meditado estoy repasando la lista de la compra de mañana. Mañana tengo que ir al súper, que no se me olvide que no tengo leche. O sea, lo de dejar la mente en blanco es tan complicado. Parece una cosa menor y es muy complicado.
Es difícil, pero yo creo que los hombres estamos mejor preparados, ¿eh, Isabel? ¿Las campeonas de apnea soléis ser mujeres?
Para nada,
no.
Hay bastante equidad de hombres y mujeres, cada uno compite a su nivel, al final piensa que, por ejemplo, lo que es la disciplina de apnea estática, que es en la que no haces nada, que simplemente está flotando boca abajo a ver quién aguanta más, ya por estadística fisiológica las mujeres tienen unos pulmones de 4,5 litros y los hombres de 6, entonces cada uno parte de una base
diferente,
distinta,
claro.
Y cada uno dentro de lo que tiene hace lo que puede. dentro de su nivel, campeones hay tanto hombres como mujeres. Sí que es verdad que a lo mejor en las modalidades dinámicas me da la sensación que los hombres rinden más en las modalidades donde entra más en funcionamiento el tren superior, y las mujeres rinden mejor en las que de tren inferior, ¿no? En las piernas, y los hombres en brazos y pecho. Pero es una percepción subjetiva mía.
Pues hay alguien que te conoce muy bien, Isabel, que como tú es apneísta también, es Mara Torrealba, que es plusmarquista española y además ha sido, en tu caso, inspiración para muchas de tus hazañas. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mara, os conocisteis en 2017 en una competición que tú organizabas. Cuéntanos, ¿cómo definirías a Isabel?
Bueno, pues Isa, en el ámbito deportivo, creo que es una persona muy motivada. Siempre está pensando en temas de apnea. Y en el ámbito personal, cuando la conocimos, todos los españoles, porque ella vivía afuera, una persona alegre y con ganas de participar en el ámbito de la apnea.
Habéis comentado en varias ocasiones, tanto Isabel como tú, ya habéis mencionado algunas veces, lo importante que es el soporte y la preparación y tener a alguien al lado que te acompañe en este proceso. ¿Es así? ¿Realmente encontrar gente que se dedica a lo mismo que tú es importante en este deporte, en esta práctica?
Sí, es muy importante, porque en el momento de cuando tú tienes que entrenar, ya no es solo la competición, porque en la competición tienes los apneístas de seguridad y los organizadores, ¿no? Cuando tienes que entrenar, pues necesitas practicar la apnea en equipo. Tienes que tener una persona que te haga la seguridad. Y tener una persona al nivel a que se compite, en este caso Isa, pues es complicado, ¿no? Normalmente la gente está por debajo del nivel, y garantizar una seguridad buena para los entrenos de Isa, pues a veces se complican un poco.
Isabel, ¿nos puedes contar qué es lo más impresionante que has visto debajo del mar? En esos momentos de paz, tranquilidad, en la que pareces casi un pez, un elemento más del mar, ¿qué has llegado a ver?
Pues yo te voy a confesar que en mis entrenos nunca he visto nada, y si viera algo me daría un infarto, vamos. Imagínate que estás ahí a 90 metros y ves una sombra ahí, porque claro, esa profundidad tampoco es clara, no ves claro.
Ajá.
Pues está oscuro porque no podemos llevar gafas por el tema de la presión. Y si llevas las gafas, las tienes que llevar llenas de agua, entonces ves sombras, ves formas. Y si yo veo algo ahí, vamos, no sé, igual no subo, pero del infarto. Y lo que sí que he visto hace poco es un vídeo de una amiga en Canarias, bajando a 70 metros, y conforme empieza a remontar, justo a la que empieza a subir, le pasa un tiburón por debajo. Digo, mi madre, si me pasa a mí eso...
Madre mía.
Buah, yo no sé si vuelvo a bajar.
¡Qué horror!
Mara, ¿a ti te ha pasado algo similar alguna vez o no?
No, yo la verdad es que yo voy totalmente sin gafas, solo cuando hago profundidad voy con una pinza en la nariz y no veo nada, porque voy casi siempre con los ojos cerrados. Mejor.
Mucho mejor. Sí, exactamente.
Cuando entrenamos, siempre la primera bajada le decimos que es la bajada del miedo, que es para comprobar que no haya ningún tiburón gigante que nos vaya a comer.
Menos mal. Pues sí, mucho mejor verlo luego en un vídeo y ya está, ¿sabes?
Sí, no, solo cosas amables de momento. Algún pez luna, una vez vi una foca monje, pero no fue entrenando, estaba ahí en el mar y eso. Y fue muy bonito porque es una especie protegida del Mediterráneo, una especie muy rara, y para mí fue un momento muy, muy especial.
Pues ha sido un placer charlar con las dos, con Mara Torrealba y con Isabel Sánchez Arán, que acaba de regresar, como decíamos al inicio, del Campeonato Mundial de Apnea, con una medalla de bronce que tiene mucho, mucho mérito. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena de nuevo por ese éxito y que sigas disfrutando de este deporte de la apnea.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y me gustaría dar las gracias a mi equipo, a todo el equipo Biotuna Newfish, por haber hecho posible alcanzar esta medalla después de 10 años finalmente de estar ahí currándonoslo, y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerlo públicamente.
Pues ahí tienes tu recompensa, disfruta esa medalla. Gracias, Isabel.
Muchísimas gracias.
Mara, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Un abrazo.
Así que no podrías estar debajo del agua sin pensar en la lista, la compra.
No, ni meditando, haciendo mindfulness y estas
¿De
cosas.
Verdad?
De verdad. Hice mi curso de mindfulness y me costaba muchísimo, o sea, estar en el ahora, como dicen, sí. en ese momento, en el yo, y no pensar en todo lo que tienes, ¿no? Cuando sales de la clase me costaba muchísimo.
Ya. Pues yo es que veo un hormiguero y me puedo tirar una hora pensando lo que hace la hormiga y ya está, y no pensar en nada más.
Tienes que probar lo de la apnea, entonces.
Lo haré, sí. Es otra manera.
Te veo, Javi Nieves. Igual, mira, tenemos aquí también a un talento oculto.
A lo mejor todo lo contrario, por eso aguanto tanto.
Javi Nieves, gracias por traernos la historia de esta campeona, de Isabel.
Gracias, Pilar.
Las 4:56, las 3:56 de la madrugada en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente en esta madrugada, donde, por supuesto, después de vivir y recordar los buenos momentos de los diferentes programas de la cadena COPE, como ha sido este de Pilar García Muñiz con Javi Nieves en la tarde, nos encanta, ¿verdad, Bea?, meternos en profundidad, porque también tenemos nuestros oyentes que nos dejan su carta de presentación. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿De dónde nos dejan estos mensajes?
Bueno, nos lo dejan en el WhatsApp y además es que lo hacen en tiempo récord. Si quieres, escuchamos el primero, que es una mujer.
A ver, esta mujer, ¿cómo se presenta? Vamos a conocerla.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí María José, desde Villanueva de la Serena. Soy profesora ponedora.
María José.
Genial, muy bien. María José, perfectamente. Pues encantado de que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Pues Bea, te voy a presentar a este ponedor que se presenta de la siguiente manera.
Buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Elvis ha dicho.
Sí, Elvis.
Ah, Elvis.
Como el cantante, Adamo.
Qué bueno, Elvis Rodríguez, sí. Me encanta. Sí,
a mí también. Bueno, hay más mujeres, Bea.
Ah, sí. Mira, esta otra.
A ver.
Hola, Pulpo y equipo. Soy Enti, te llamo desde Badajoz. Soy ponedora.
Enti.
¿Tú que eres mejor? ¿Enti? ¿No ha dicho Delti?
No, he entendido Enti.
Hola, Pulpo y equipo. Soy Enti. Te llamo desde Badajoz. Soy ponedora.
Yo he entendido la Tenti.
Denti de Badajoz. Bueno.
O Penti. Penti. que trabaja en el Pentágono. Pentigre.
Debe ser. Pero es que tenemos más.
Soy Lucía, me hacéis mucha compañía. Os escucho desde el principio. Os escucho desde Madrid. Saludos.
Lucía. Qué bien se la entendió Lucía, porque es un nombre más común, pero los otros eran más diferentes para nosotros.
Me ha costado,
¿verdad?,
un poquito más.
Bueno, estamos encantados de conoceros a través del WhatsApp, el 662-942-605. Bueno, ya nos estamos metiendo en la última hora del programa. Enseguida van a estar en este estudio los Medina Zahara, Total Nada, que han anunciado que después de muchos años el grupo pues ha decidido separarse.